Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenida. Hola, Asun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí.
Pues estamos intentando recuperarnos de unos días intensísimos de obras y de infinidad de cosas, fiestas y todo tipo de cosas al mismo tiempo. Estamos con este final de curso exprimiendo hasta la última gota y vamos a tener hoy un programa muy, muy especial con unas personas que en un momento dado se les dijo vais a tener unas vacaciones fabulosas. Bueno, vamos a hablar de otra época, pero vamos a pensar un poco también en el presente. Claro, por tu expresión.
Me tienes en ascuas.
Pues sí, además hay una palabra que para muchos ya es muy conocida, pero para otra gente todavía sigue siendo una incógnita. La palabra preventorios.
Preventorios.
Bueno, pues quiero saludar en primer lugar, y esto es una gran coincidencia, esta pareja, a Chus y a Pepe, que estuvieron aquí con Aida hace dos semanas, resulta que hoy me he encontrado con que
los padres
estaban en el curso en el que estaba haciendo yo de técnicas de comunicación.
Ay, fíjate.
Y bueno, saludamos a las APAs que todavía están ahí con
terminando,
¿verdad? Y lógicamente pues a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Sí, a Eco Leganés, a Onda Merlín Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Pues vamos a... estaba recuperando un texto. No esperaba tan rápidamente el final. Vamos a ir a la sección de noticias, pero tengo que pedir perdón porque me ha sido imposible completar todos los días de la semana. Así que ni imprimir ni nada, pero vamos a intentar recuperar alguno de los textos que han sido información que vienen de las radios y de las webs del ayuntamiento, de las notas de prensa de sindicatos, de CEAPA, etcétera. Y bueno, pues aunque sea más breve, pues lo vamos a tener en cuenta. Música más relajada para ir a una semana en la que vamos a empezar pues prácticamente ya en el miércoles 24, en una nota de prensa de CEAPA. CEAPA recuerda que la LONCE no invalida los libros de texto y deben reutilizarse.
Los responsables políticos tienen la obligación de velar por los intereses de la ciudadanía, tanto en materia económica como en la cobertura de derechos, y no pueden permitir que los editores den instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación, acusándoles de generar incertidumbre e inseguridad jurídica, a la vez que se autoproclaman parte del sistema educativo, equiparándose a las familias, al alumnado e incluso a la inspección.
Pues continuamos por el jueves 25, leíamos en nota de prensa de la Plataforma Regional por la Escuela Pública. La Plataforma Regional por la Escuela Pública pide que se abra una nueva etapa para la educación de la Comunidad de Madrid y se reviertan los recortes sufridos.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha pedido hoy en rueda de prensa que se reviertan los recortes educativos y que se inicie un tiempo nuevo para la educación en nuestra comunidad. Previa a la realización de la misma, el Consejo de Plataformas, a la que están vinculadas junto con la Plataforma Regional más de 30 plataformas locales, se reunió el pasado 23 de junio del 2015 para realizar un análisis conjunto de la situación actual. Hoy, coincidiendo con la investidura de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, las organizaciones integrantes de la plataforma han exigido que se ponga fin realmente a la etapa de la consejera Lucía Figar, una etapa caracterizada, entre otros aspectos, por la falta de diálogo, el traspaso de dinero público a entidades privadas afines, la disminución de las plantillas docentes y la desatención al alumnado y sus familias, la disminución brutal de recursos destinados a la educación y el desprecio e insulto permanente a toda la comunidad educativa. Esta plataforma ha solicitado asimismo un cambio en la forma de gobernar y en el equipo de gobierno al que considera desautorizado. La etapa que se cierra se ha caracterizado por una absoluta falta de diálogo y negociación. La Administración debe iniciar una interlocución inmediata con la plataforma y con todas las entidades que configuran la comunidad educativa, ya que sin diálogo lo único que existe es propaganda política y marketing educativo. Se ha solicitado además que haya rigor, evaluación de los programas puestos en marcha y un análisis preciso de los datos que permitan iniciar un proceso encaminado a la mejora de la educación en nuestra comunidad, que pasa por el aumento de las plantillas, la disminución de las ratios y resolver los problemas existentes derivados de la especialización curricular de los centros, del planteamiento actual de las pruebas externas y de la implantación de la LOMCE, entre otras cuestiones. Por último, es absolutamente necesario mejorar la participación de las familias y de toda la comunidad educativa en los centros a través del desarrollo de los consejos escolares y la potenciación del funcionamiento democrático de los centros educativos.
Y nos vamos al viernes 26, ahora en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia declara que el ERE de la Universidad Politécnica de Madrid no es ajustado a derecho.
Mediante sentencia de fecha del 12 de junio del 2015, la sección número 1 de lo social del Tribunal Superior de Justicia ha estimado la demanda presentada por Comisiones contra la decisión de despido colectivo por causas organizativas que afectaba a 66 trabajadores. El tribunal ha constatado que no se han acreditado las causas organizativas alegadas por la Politécnica de Madrid, tal y como defendía Comisiones en su demanda.
Y continuamos también con otra nota de prensa que nos ha llegado hoy mismo de Comisiones Obreras Enseñanza. Comisiones exige mejoras en la atención a los niños y niñas de espectro autista y denuncia que el alumnado diverso sufre especialmente los recortes.
Comisiones considera que el incremento de ratio en las aulas TEA es un síntoma más de la poca preocupación de la Administración hacia la problemática de los alumnos de espectro autista y exige la dotación de más recursos, la extensión de estos recursos a más etapas y un cambio en la actitud de la Consejería de Educación que demuestre una mayor sensibilidad tanto a las necesidades de las familias como a las demandas que realizan los profesionales.
Bueno, pues esto es lo poquito que nos ha dado tiempo de recopilar hoy. Estamos ya en la sección de convocatorias y para eso nos hemos valido de la página web de La Marea Verde. Así que empezamos por esta convocatoria del 1 al 10 de julio.
Es lo mío no son los ordinales. Cuadragésima vez que la escuela de verano me van a suspender. De acción educativa, matricúlate del 11 de mayo al 30 de junio.
Estamos todavía en el límite, aunque no todos los programas. También del 1 al 8 hay...
¿Otra vez? ¿50 veces? Que sé.
50ª Escuela de Verano Rosa Sensat. Es un clásico, es evidente, ¿no?
Sí, es del 6 al 10 del 2015.
Y tenemos también un curso, Educar en Tiempos de Crisis. Sí se puede.
Sí se puede, 28ª edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Y bueno, pues para terminar, hay del 7 al 9 de julio
el tercer encuentro, La Educación que Queremos, de Mareas por la Educación Pública de Málaga.
Bueno, pues estas son de Muestra un Botón. Bueno, pues vamos a aumentar los biorritmos, que con esta música, con estas pocas noticias, nos han mantenido ahí con, bueno, pues con cierta relajación que también era necesaria. Y vamos a despedirnos de lo que ha sido el curso y vamos a hacerlo sin... Eso ha sido un chasquido de algún lugar del espacio sonoro. Vamos a hacerlo pues integrando, ¿no? Pues vamos a ya adelantar un poco lo que va a ser la parte del tema de la semana, integrando ya a dos de las invitadas que están con nosotros en la música que vamos a elegir hoy. Porque como música de fin de curso, yo me planteo, os planteo que hagamos la elección de una serie de temas, a ver cuál nos apetece más. Ya hemos viajado mucho, ahora que todo el mundo sale de viaje, vamos a quedarnos donde nos apetezca musicalmente. Me parece que Javi quiere pasar, que pase, porque vamos a saludar a Maribel Paz.
Hola.
Maribel, ¿qué tal?
Bien.
Vamos a ajustar el sonido a... Ya está. ¿Bien? Bien. Maribel.
Hola.
Sí, yo creo que bien. Has estado el pasado jueves aquí en los estudios de Radio Enlace, desde donde se produce este programa, y era por... ¿Podías comentarnos el motivo? ¿Cuál era?
Bueno, pues el motivo era porque el sábado convocamos... hicimos un documental.
Se llama Los Internados del
Miedo. Los Internados del Miedo.
Uh-huh. Bueno, pues tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Vienes acompañada? ¿Podrías presentarnos a tu compañera?
Sí, Paloma.
Hola, buenas tardes. Paloma Fernández.
Paloma
también colega de Maribel de los tiempos del Proventorio de Guadarrama y reencontradas casi 50 años después.
Bueno, pues bienvenidas, Maribel, Paloma.
Gracias
por haber atendido, ¿no?, esta propuesta, porque acudimos a la proyección y al diálogo, al coloquio que hubo posteriormente. El tema claramente tiene que ver con la educación de antes, con los centros cerrados, y nos pareció tan interesante que las invitamos y bueno, pues aquí están, ¿no? ¿Marian también iba a venir?
Creo que sí.
Pues estará de camino, así que cuando llegue la sección pues ya hablaremos a fondo de ello. Pero vale, yo quería presentaros primero, Paloma y Maribel, para que con Asun elijamos un tema musical. Yo...
Bien verano.
Pues, por un lado, ¿qué os parece algo tipo de Para la Libertad, de Joan Manuel Serrat?
Oh, me encantó.
Sí. Tenía también, otro tema musical, que era el de Another Brick in the Wall, que es más triste y que tiene que ver con estos...
El mar de otoño, ¿no?
Sí, ¿verdad?
No. Yo estaba ya directamente surfeando con los Beach Boys, déjate.
Pues,
no, pero en serio sí te quería comentar que ese tema de Para la Libertad, precisamente con cómo lo musicalizó Joan Manuel Serrat, me parece magistral. A mí fue la primera canción que me vino a la cabeza cuando se presentó este documental la primera vez en las pantallas de todas las casas de Cataluña a través de TV3, que fue donde se estrenó, y yo pensaba en toda esa cantidad de gente que había hablado y que había dado su testimonio de todas las cosas que habían pasado. Ajá. Durante su infancia encerrados, como tú estás resaltando, y realmente esa gente está aportando para la libertad mucho de lo que llevan realmente dentro. Es puro fluido.
Muy bien, pues yo creo que de momento este tema va ganando.
Y luego los
Beach
Boys.
Pero hay otro que tenía, que era el de Marea Verde para Todos, que de algún modo también ha sido uno de los hits de este espacio a lo largo de todo el curso.
Este no... espacio cogea de un pie.
¿Ah, sí?
Crítica, se acaba de llegar y ya nos está criticando.
Os estoy conociendo, me vengo como una niña curiosa y juguetona.
Pues me parece estupendo, porque así tiene que ser. ¿Cuál es el pie? Eso es la intimidad. Vamos a quitar los micros y...
Ya sé.
¿Sí? audición, quizá. Bueno, ahora lo iremos resolviendo. Pues vamos a ir con Joan Manuel Serrat. Este tema que ha supuesto mucho, significa mucho para todas y para todos, porque en algún momento nos ha levantado el ánimo y esa ilusión de realmente la auténtica libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, you're not life.
Seguimos con informaciones, con noticias, pero ya con directamente con amigos, con amiga, Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues mira, estamos en el estudio acompañados, bueno, ya sabes que está Asun.
Hola, ¿qué tal, Arantxa?
Y hoy, de momento, están con nosotros con esta Paloma Fernández y Maribel Paz, que, bueno, van a comentarnos varias historias que ya se han anunciado un poquito, bastante interesantes y que nos van a servir, nos van a servir mucho para reflexionar. Os presento Maribel, Paloma, Arantxa, pues es representante de la FAPA Giner de los Ríos, y es que nos trae la actualidad de esta Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, que yo creo que el último recuento superaba desde luego más de las 900 APAs que estaban agrupadas en esta federación, ¿no? ¿Cómo vamos en ese sentido?
Así es, correcto, superamos las 900 y todos los años nuevos centros y nuevas APAs que quieren estar federados, y además, como cambiamos los estatutos, se pueden federar también las federaciones locales, y en eso estamos ahora.
Ajá, pues es una de las primeras novedades para mí. En ese sentido, yo creo que, bueno, pues se vuelve a ampliar la relación de APAS, porque especialmente algunas zonas habían quedado ya como descolgadas de lo que era esa comunicación que había, ¿no?
Sí, eso es importante, que los momentos en los que estamos nos ayudemos entre todos, y no es lo mismo lo que puedes hacer aislado en tu zona que saber que tienes un paraguas detrás y que lo que puedes hacer tú lo transmites y que otros te transmiten lo que están haciendo. Digamos que facilita el trabajo.
Muy bien. ¿Especialmente ha habido alguna federación que ya haya dado el paso o cómo está?
Hemos tenido contactos con federaciones, hemos ido a verles a sus zonas y ahora lo tienen que decidir. Algunos en junta directiva, otros en asamblea. Entonces, para principio de curso, me imagino que habrá incorporaciones. Ya hemos hablado con Rivas, hemos hablado con Coslada, hemos hablado con Móstoles y tendremos reuniones en este mes de julio.
Muy bien. El tema también dependerá de la política de la Comunidad de Madrid, que a partir de las subvenciones que tiene que dar, supongo que esa es la clave de que puedan o no adscribirse estas otras federaciones, ¿no?
En algún momento lo hicieron por subvenciones, pero las subvenciones desaparecieron en la Comunidad de Madrid, ya, porque nuestras delegaciones no tienen entidad jurídica propia y una federación sí, pero se encuentran al final padres y madres sin un respaldo jurídico, sin un seguro de responsabilidad civil, y es importante.
Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un repasito, porque ha terminado el curso, pero la FAPA sigue ahí enviando comunicados y notas.
Sí, eso es así, pero bueno, ha bajado un poco el ritmo. Hemos mandado sobre todo comunicados de los libros. Lo que hemos hecho es volver a distribuir la circular que hizo CEAPA hace unos días, porque las editoriales estaban en pie de guerra diciendo que iban a denunciar a diestro y siniestro a todo el mundo.
Dios mío, de verdad, sí, es increíble. Tremendo.
Y bueno, pues sí, hemos recibido esa nota de prensa. Hemos visto también que había una reunión, habéis tenido una reunión en la que te veo con
con José Luis Pazos
y con Manuela Carmena, la nueva alcaldesa de la Ciudad de Madrid. ¿Qué tal ese encuentro?
Fue un encuentro agradable y algo a lo que no estábamos acostumbrados, y es la pena, ¿no? Que tendría que ser lo normal. Estuvo ella sola. Llevamos nuestro documento de propuestas, que lo habíamos preparado para diferenciar las propuestas autonómicas de las municipales, y luego un documento sobre cosas nuevas que habían salido según íbamos hablando en las zonas, con las APAS, y la verdad es que tomó nota de muchas cosas, y lo importante fue que a partir de este momento ha quedado claro que es necesario una colaboración, una ayuda, una participación. Te dijimos que podías colgar el teléfono cuando lo considerase, que estábamos para escucharle, para darle nuestra opinión. Le preocupa el tema de la nutrición, quiere hacer un estudio y en la medida de lo posible vamos a ayudar. Son épocas malas, pero no podemos perder ningún minuto porque es importante.
Supongo que la ILP no tiene novedades de momento, se presentó, faltan todavía pues una respuesta inicial de la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí, es lo que falta de la mesa, que se admita a trámite. Sabemos que hoy se han reunido distintas consejerías para hablar de los comedores escolares, como nosotros decíamos en el ILP, que esto no es solo educación, hay que hablar de sanidad, de servicios sociales, y bueno, esperamos una respuesta, así que mandamos una carta de felicitación a Cristina Cifuentes, igual que lo hicimos con Manuela Carmena y con algún otro ayuntamiento, porque no podemos llegar a los 179, Y bueno, si hay reunión y se considera, se publicará, y si no, pues bueno, depende también de las dos partes. Nosotros no queremos dar protagonismo a las reuniones que tenemos. Tenemos muchas y algunas no se saben.
Ah, bueno, pues pues nada, ya investigaremos, haremos deshuesos de la información y bueno, ¿y nos callaremos o no? No sé si podremos resistirnos.
Mañana, por ejemplo, nos reunimos con el alcalde de Fuenlabrada. Ajá. Y en las zonas donde tenemos una delegación, la reunión será de ambas partes, tanto de la federación como de la delegación.
Muy bien. ¿Habéis enviado una circular con las actuaciones relacionadas con la imposición de la Consejería de Educación de las pruebas externas y diversos modelos de escritos asociados? Son un total de 4 documentos los que habéis enviado a las APAS.
Sí, aprovechando que hay consejo escolar esta semana o que lo hayan tenido la semana pasada, todas aquellas APAs que quieran denunciar la situación que vivieron en sus centros o que aunque no la hayan vivido no estén de acuerdo, pueden presentar esas resoluciones en el Consejo Escolar y también a título personal los padres.
Bueno, pues nada, esos documentos, como siempre, se pueden encontrar en la página web de la FAPA, en la que, bueno, pues en formato PDF se pueden descargar y nada, toda la información ahí, a mano. ¿Alguna información sobre lo que va a ser la semana? El día 29 estabais en la entrega de premios Triángulo organizado por COGAM.
Sí, seguirá José Luis porque el acto empezaba a las 7 de la tarde y me imagino que seguirá ahí.
Y esta semana todavía, para terminar el mes, ¿aún tenéis otro consejo escolar de la Comunidad de Madrid?
Sí, tenemos el pleno. Hay dos plenos normalmente al año, uno que es en julio, que es para aprobar la memoria, y te dan un avance del informe educativo. Y luego tenemos otro en diciembre. Mientras tanto, lo que va viendo son reuniones de la comisión permanente, de dictámenes, de estudio. Sí, en julio tendremos reuniones también.
Sí, ya veo que el 2 está marcado. Y el 3 tenéis otra del colegio, con el Colegio de Logopedas de Madrid.
Sí, en alguna reunión han venido y nos han pedido expresamente tratar temas con ellos. Y por supuesto que nos preocupa. Muchas veces decimos, es que no es solo hablar de la plaza escolar, es todo lo que está relacionado con ella.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, te voy a dar una mala noticia.
A ver, a ver.
Que nos vamos de vacaciones.
Bien. Falta. Oye, Arantxa, yo quería comentarte que no hemos dicho en las noticias que tenemos nuevo consejero de educación en la Comunidad de Madrid.
Sí, tiene perfil técnico, tenemos también nuevo ministro. Vamos a ver cómo van las cosas.
De momento lo dejamos todo,
iba a decir, vamos a darles 100 días.
100 días, sí, bueno, más menos las vacaciones, etcétera. Con un par de semanas posiblemente nos conformemos para ya poder hacer un balance.
En septiembre.
Sí, efectivamente. El día 7 de septiembre además volveremos a estos micrófonos. ¿No?
¿Hoy es ya el último día entonces?
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
bueno, yo sin enterarme.
Y tenemos una preocupación porque no sabemos si ya en esas fechas te han cambiado o no te han cambiado los horarios. Pones cara
No.
Me dirijo a Asun.
Pones es que cara de que a partir de septiembre tengo justo clase de 6:30 a 8:30 los lunes, entonces va a ser difícil.
Hay que buscar estar un fichaje.
Sí, hay que hacer un casting.
Pues no sé, esto no puede ser, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que bajar sueldos y hacer cosas de este tipo.
Sobre todo eso, bajar sueldos.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues Arantxa, ¿qué tal para las vacaciones? ¿Ya las pilláis? ¿Salís de viaje? ¿Os quedáis aquí?
Bueno,
¿la FAPA y alguna permanente que vaya a seguir trabajando?
Sí, sobre todo permanente. A lo mejor nos toca en septiembre, en el arranque del curso, si hace falta, porque no vaya muy normal. Tenemos que preparar circulares para septiembre, de los libros, del comedor. Solemos descansar un poquito en agosto, que es más tranquilo. Pero julio nos espera trabajo.
Bueno, pues que lo paséis muy bien, que recarguéis esas baterías, esa energía que es necesaria y que ahora con el calor pues parece que cuesta más, ¿verdad?
Muy bien.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Buen verano.
Un besito muy fuerte, Arantxa.
Nos vemos.
Que descanses.
Chao. Hasta pronto.
Hasta septiembre.
Sí.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Yes.
Pues estamos ya en Toma la Palabra, estamos en la sección del tema de la semana. Ya hemos presentado a Paloma y a Maribel. Me parece que todavía no ha llegado Mariam. La verdad es que es una época también de mucho trabajo para ella. Y bueno, pues vamos a conocer una experiencia que se remonta pues casi a los años 40, que después continuó a través de toda esa época de la dictadura y que en cierta medida, incluso durante el denominado periodo de transición o de la denominada democracia, ha continuado con, suponiendo pues uno de los problemas. Paloma, Maribel, ¿os han contado alguna vez que os iban a llevar a unas vacaciones muy, muy, muy bonitas, al aire libre, en la sierra? ¿Os han ofrecido alguna vez eso?
No, no, desde luego a mí no. A mí no.
¿No te dijeron vas a ir a un sitio en la sierra muy bonito, a pasar unas vacaciones?
No, porque ya te lo dije en cierta ocasión. Yo, mi hermano cayó malo con tuberculosis y entonces el médico lo que recomendó fue que me alejara de él, y él mismo arregló los papeles para irme allí. No recuerdo yo que mis padres me dijeran que me iba de vacaciones.
A mí sí. Yo fui a completar mis vacaciones.
Tú estabas de vacaciones y te dijeron, mira, además te vamos a llevar a...
Había ido a un campamento fenomenal y entonces dije, pues yo quiero otro, me lo he pasado muy bien y todavía queda mucho verano. Ajá. Todavía estamos a tiempo. Así que inmediatamente mi padre movió sus hilos y consiguió, con mucha suerte y mucho esfuerzo, llevarme al desastre aquel que el pobrecito no sabía dónde me estaba metiendo.
Estamos hablando de un preventorio, el preventorio de, concretamente de Guadarrama, que la palabra preventorio, Asun, ¿tú la conocías de antes?
No, pero fíjate, iba a decir, es algo de prevención, pero me sonaba como muy antiguo, muy...
sí, algo... suena entre reformatorio y sí, algo muy extraño, sí, lo de preventorio, de prevenir cosas muy como de tomar las aguas o algo de eso, ¿no?
Sí.
Pues en cierta medida el nombre sí responde a aquella idea de la época en la que el hecho de que determinadas enfermedades podían ser pues prevenidas, podían ser curadas en ambientes naturales, en la sierra, es verdad. Es cierto que un ambiente saludable en plena sierra de Guadarrama pues es mucho mejor que una ciudad llena de humos, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces se organizó a nivel estatal pues toda una serie de centros que recogían a niñas y niños separados, ¿no? Uh-huh. Porque no llegaron a estar, en fin, era la época.
Y los últimos años creo que sí que ya habían niños y niñas.
Los tres últimos años. Pero esto funcionó desde 1947 a 1975. O sea que la inmensa mayoría del tiempo solamente éramos niñas.
Niñas que ibais por periodos de tiempo, en principio, muy breves, ¿no? 3 meses como mucho... Sí.
En realidad
nosotros
pensábamos, en mi caso, ¿no?, que iba a ir como 20 días o una cosa así, lo normal que se iba entonces a los campamentos. Pero luego ya me contaron que sí, que ahí había gente que se iba a quedar hasta iniciado el curso escolar, lo cual a mí me dejó totalmente de un aire, porque yo no me esperaba que no iba a ir al colegio ni nada, ni mis padres sabían nada. Aparte, allí no había colegio, de eso ya me enteré más tarde. Entonces, y había gente que no solamente iba 3 meses, hubo gente allí que estuvo años de años metidos, porque resulta que su tutela no la tenían a lo mejor sus padres, porque estaban o enfermos, o muertos, o presos. Entonces, si la tutela dependía del Tribunal Tutelar de Menores, pues el tiempo que el tribunal determinase para darte a alguien que pudiera ser tu tutor, o en caso contrario, hasta la mayoría de edad, que entonces para las mujeres era de 23 años, para los hombres era de 21, pero para las mujeres era todavía más allá. En este preventorio se estaba desde los, creo que eran los 6 años a los 13, y luego había otros centros para otras edades.
Eran lugares que en principio no ofrecían clases, porque iban a ser pasajeros, aunque estuvieran tanto tiempo, y han sido denominados como las cárceles infantiles del franquismo, ¿no? ¿Por qué?
Probablemente por el régimen que teníamos allí, ¿verdad?
Pues sí, teníamos, la verdad que era un régimen militar, porque te levantaban por la mañana y lo primero que tenías que hacer era saludar a la bandera, cantar el carasol. Yo con 7 años, que no tenía ni puñetera idea lo que era el carasol, pues imagínate. Y encima, si no le cantabas, te iban dando patadas las digamos las señoritas que nos estaban allí cuidando.
Esto ha sido una parte de un documental en el que habéis participado y que se ha estrenado recientemente. Aludías a ello, Paloma, hace poco, ¿no? Cuéntanos ese proyecto de documental, cómo se fragua, cómo es que participáis, vuestra asociación, porque sois una asociación, ¿verdad?
Sí, somos una asociación, pero aparte el grupo de compañeras es más extenso, no todo el mundo está asociado.
En el barrio os llamamos las niñas de colores.
¡Qué bonito! Sí, porque allí dormíamos en unas salas que cada una era de un color y tenías que llevar una especie de diadema de terciopelo que te identificaba con ese color.
Sin embargo, ¿cuál es el nombre de la asociación?
Asociación de Víctimas del Preventorio de Guadarrama. O sea que no era tan divertido. Lo de niñas de colores está muy bien, a nosotros nos ha gustado mucho. Pero la verdad es que aquello era algo que va bastante más allá de unos juegos infantiles. Aquello era, pues como lo que estaba contando Maribel, era un régimen de internado severísimo, con una disciplina súper fuerte. A la que llegabas ya te dabas cuenta de que habías llegado a un lugar extrañamente equivocado, no se sabe muy bien por qué. Creo que eso lo contaba mi compañera Marían, que se fue a ver a una de estas fieras que eran nuestras cuidadoras y fue a decir: señorita, creo que se han equivocado, yo no venía aquí.
Porque esa sensación de decir, sí, a mí me han dicho que voy a ir a unas vacaciones y de pronto me encuentro
salen
encerrada.
Un montón de brujas tocando el pito e intentando ordenar filas de cientos de niñas, un lío de las narices. El siguiente aperitivo era que te llevaban a unas duchas donde ellas te duchaban. Por cierto, te duchaban solamente una vez a la semana, con lo que tocara, con agua fría, si era invierno, como si era verano, como si tocaba hirviendo aquel día, andaba igual. Con unos estropajos de esparto, lo hacían ellas, tú no tenías derecho, porque eso formaba parte de un proceso, digamos, de despersonalización. Lo primero que te quitan es el nombre, te dan un número y después eso, te desnudan delante de todo el mundo, te hacen formar una inmensa fila de gente esperando que la bañen, que le revisen la cabeza a ver si trae piojos, quien tenga cualquier cosa rara le rapan el pelo, le ponen sus polvos antisépticos, te entregan una ropa absolutamente raída, te someten a una comida que ahora mismo, desde luego, es que ni el preso más arrastrado. Una cosa tristísima. Un lugar donde
Y no podíais beber agua más que un vasito sí, por la tarde.
Sí, el agua estaba racionada porque se supone que a muchas niñas había que intentar hacerles engordar. Y según las creencias de la época, pues con el agua no engordaba lo bastante y entonces pasábamos un hambre infernal. No teníamos derecho ni a beber agua cuando quisiéramos, ni ir al baño cuando quisiéramos. Teníamos tiempos marcados. Ni teníamos tampoco derecho a jugar. Jugar no estaba ni siquiera consentido. Ni podíamos mirar a la cara a las cuidadoras, había que mirar hacia abajo. En fin, una serie de como de barbaridades que enseguida nos hicieron ver pues que no estábamos en donde pensábamos que íbamos a ir.
Pero solamente una, ¿cuántos años teníais?
Yo ya era de las mayores, yo tenía 11, pero hemos tenido compañeras, el caso de nuestra compañera Micaela, que fue con una serie de hermanas, que también sus padres no se podían hacer cargo de ellas, y Micaela llegó con 4. Marían creo que tenía 5 o 6.
Yo tenía 7.
Muy pequeñitas.
Pero las actividades, o sea...
No había actividades, olvídate. Es
que
no había actividades.
Entonces, ¿cuál era la rutina? Porque sí que estabas haciendo...
La rutina era, mira, te levantas, vas al baño, ¿cuándo te dicen? ¿Cuándo te dicen y el tiempo que te dicen y con el papel que te dan? Sin puerta. Te tocaban a la puerta y te sacaban como no salieras inmediatamente. Te mal lavabas ahí con muy pocos elementos, con el agua estancada. La estancaban, ponían el tapón y echaban el agua para que te lavaras, aunque fuera con agua sucia, para que no pudieras beber. Luego te ibas a tomar el desayuno, que era una cosa indigerible e incomestible, y después al jardín. Había un jardín de verano y otro de invierno. Según su capricho íbamos a uno u otro, pero allí no se hacía absolutamente nada. Había muchas niñas castigadas a dar vueltas a los árboles alrededor. podías charlar con alguna que otra colega, lo que pasa que había mucha desconfianza entre las mismas niñas, porque daba mucho miedo, tú no sabías con quién estabas hablando, si te iba a delatar por un comentario fuera de lugar o tal. Y así pasábamos el tiempo hasta la hora de la comida, vuelta al mismo rollo, una comida espantosa, a quien se le ocurriera vomitarla se la hacían comer, pero así, eso lo hemos visto ya sobradamente, está muy documentado y no queremos insistir mucho en eso. Luego había una siesta obligatoria larguísima, yo no me acuerdo si eran 2 o 3 horas.
Tres. Eran 3 horas.
En inmovilidad total y con las cabezas tapadas, y además del lado que te dijeran, de ahí otra vez al coñazo del jardín ese, a no hacer nada, con una tristeza ya que además por la tarde era como hasta más melancólico todavía. Rosario, cena, acostar y a tomar por saco. Eso era todo. Un día tras otro, tras otro. Se rompía la rutina los domingos que había misa.
Y todo esto dentro de un sistema en el que la salud de las niñas era lo que se le decía a las familias, lógicamente, pero sí que había además una constante, ¿no? Había vacunaciones, placas, ¿cómo era eso?
No tenemos ni puñetera idea, la verdad.
Pues la verdad es que era pues que todos los días por la mañana, después del desayuno, te llevaban a la casita que llamaban ellos y allí te pinchaban, te miraban por rayos, te pesaban y te medían.
¿Todos los días?
Todos los días.
Porque, incluso varias veces, ¿no?
En mi caso no fue así.
Que incluso varias veces, ¿no? Niñas a las que en un mismo día se le hacía pasar como 24 veces por placas. Yo he oído algo así, ¿no?
Sí, tenemos una compañera que en un día le hicieron 50 radiografías.
No, no tantas, 30 y tantas, 30 y tantas.
Bueno.
Esta niña era un fenómeno médico. Era una niña que tenía los órganos al revés, ¿sabéis? Gente que tiene el corazón a la derecha. Entonces, claro, cuando lo descubrieron en la primera radiografía quedaron fascinados. Recordemos que esto era un centro dependiente del patronato antituberculoso y de enfermedades del tórax, o sea que era un centro médico, dirigido por médicos. El director era un médico, o como le quieran llamar, porque para mí eso no es un médico. Y entonces a esta niña, claro, llevados por la enorme curiosidad científica, le sacaron una serie de placas ahí y tenemos hasta la ponencia del médico que la presentó en unas jornadas hispanolusas, con toda su documentación y sus 30 y tantas radiografías en un día.
Algo que, bueno, ¿no? En aquella época supongo que igual que ahora, no es conveniente la exposición a los rayos.
Siempre se ha sabido, ¿es? Además, sí. Entonces lo sabían absolutamente de sobra.
Y más en aquella época que no tenían las máquinas de las radiografías, no eran tan técnicas como ahora.
¿Y estamos hablando de qué años? O sea, estuvo hasta el 75, pero ¿vosotros en qué año estuviste?
Yo en el 71.
¿En el 71?
Yo en el 64.
Madre mía. Con 7 años has dicho antes, ¿no? Sí. Bueno, ¿a qué le achacáis esto?
Claro, es que eso
sí,
es lo que...
Estaban los rolling pegando saltos.
Claro, es que dices, bueno, es de los años 40, dices.
No, yo
vale.
Tengo 55 años.
Pero es del año 70, los años 70.
Y 60, y bueno, hay compañeras más mayores que tenemos contacto con ellas, pero también hay compañeras más jóvenes. Hay gente que no ha cumplido 50 años y estuvo allí.
Además, otra cosa, que Paloma estuvo un poquito tiempo, pero es que yo estuve un año allí metida.
¿Un año? ¿Con ese tipo de rutina todos los días?
No, peor, porque en verano había más relajación, porque sabían que había.
Acércate un poquito, Paloma, perdona.
Íbamos y veníamos, más o menos, que íbamos a estar allí, pues eso, los meses de verano y tal. Pero había gente que realmente vivía allí, y en esos casos la cosa se tornaba bastante más espesa. En nuestro caso era simplemente un aburrimiento espantoso durante todo el verano, pero la gente en invierno padecía muchos rigores. No tenían ropa, para empezar. Bueno, el equipamiento de una niña eran alpargatas. Estamos hablando de Guadarrama con nieve. Alpargatas era lo que te daban, un vestidito y una chaqueta.
O sea, abrigos nada.
No, ella no. Sí.
¿Calefacción?
No, calefacción no había, calefacción humana. Y eso es todo, y como perdieras una alpargata, ahí te jorobabas. Ha habido gente que lo contaba, que perdió una alpargata
y... Sí, que perdió una alpargata y estuvo un mes entero con una alpargata solamente hasta que vinieron los padres.
Por cierto, no se lo podían pedir porque la correspondencia estaba censurada. Entonces a quien la pidió que se la llevaran, que le llevaran un par de zapatos, le tacharon eso de la carta.
¿Y los padres solían ir algún día o en algún momento?
Tenían derecho a una visita al mes, y en el caso de que tuvieran la tutela de las niñas, claro. Y solamente eran unas visitas de un corto periodo de tiempo por la mañana, unas horas, y supervisadas. Es decir, que tú no podías contar nada de lo que estaba pasando allí. Y por eso te digo que en invierno era diferente, porque esta gente que estaba en invierno estaba advertida de muchas más cosas que nosotros. Entre otras, que allí no se podía decir ni mu.
Ni que la comida estaba mal, ni qué pasaba.
¿De qué es lo que estaba pasando? Silencio, o te atendrás a las consecuencias cuando se marchen.
Pues esto es lo que pone de manifiesto, pues, vuestro movimiento, que os habéis encontrado a través de Facebook, y que además habéis enlazado también con algo mucho más amplio, ¿no? Con una querella dentro de la causa contra los crímenes del franquismo. ¿Podíais comentarnos esta?
Sí, en la querella. La querella es algo a lo que te sumas individualmente. Gente que haya estado en el preventorio, que nos hayamos sumado a esta querella, somos en este momento creo que como 12 personas, una cosa así. Pero también hay que tener en cuenta que casi no hemos conseguido encontrar a demasiada gente. A quien no esté metido en Facebook o que haya tenido noticia por cuando hemos estado haciendo campañas de visibilidad en Antena 3, etcétera, no es sencillo que se entere, pero constantemente estamos encontrando gente que estuvo allí o que conoce a alguien que estuvo allí. Entonces lo de agruparnos es lo que se nos está haciendo más cuesta arriba. Sin duda, si fuéramos más gente que pudiéramos conocernos, tendríamos bastante más fuerza, pero...
Porque pasaron miles de niños, y no solo en Guadarrama.
No solo en Guadarrama, esto fue una cuestión a nivel nacional. Si hablamos de preventorios, había bastantes preventorios en el territorio nacional, pero concretamente el de Guadarrama era con mucho el más grande, porque tenía una capacidad de 500 personas. Los demás casi no llegaban ni a 100, y tenían más similitudes con colegios, aunque el maltrato era un denominador común, sí. Porque además estaba ordenado así. Es decir, esto nace de una división muy clara en la que se dice que no pueden tener el mismo trato los hijos de los vencedores que otras gentes, porque no sería justo. Entonces... Pero esto en cuanto a esa parte de los preventorios antituberculosos, para niños y para niñas, pero luego tenemos todos los centros de auxilio social, colegios de huérfanos, patronato de protección a la mujer. Es decir, que ha habido decenas de miles de españoles que han vivido todo ese terror, y todavía de esto no se está diciendo nada.
Vosotras habéis participado en la elaboración de este documental, Los Internados del Miedo, ¿no? Me parece que se puede acceder a este documental directamente desde YouTube, ¿no?
Sí,
sí, sí.
En castellano y en catalán, sí. Esto fue una iniciativa de TV3, que al ser una televisión pública potente, tiene un programa muy importante de documentales que se llama Sense Ficción. Y todos los martes hay un documental nuevo, no siempre de producción propia, pero cada año hacen un poquito de producción propia, cara y costosa de realizar. Y en este caso han hecho un señor documentalón, que es como una película en cuanto a duración, con decenas de testimonios de gente que estuvo en este tipo de centros. Y la verdad es que ha tenido un exitazo de audiencia, y todo el mundo que lo ve se queda como diciendo... Pero esto pasó en nuestro país,
claro.
Pero pasó hace un rato, ¿eh? Hace 30 años estaba pasando.
Hace poco que tuvisteis la presentación en Madrid con el juez Baltasar Garzón y también la escritora Almudena Grandes. Todo esto supongo que ha servido también para que se difunda más esto que empezasteis a prácticamente denunciar hace un año, ¿no?
Empezamos antes. El grupo se creó en el año 2011 en Facebook. 2011-2012 fue cuando empezó a coger un poco más de fuerza, y ahí emprendimos una campaña de visibilización muy fuerte en el programa Espejo Público, y ahí sí conseguimos encontrar a muchas compañeras que pudieron ver esos pequeños cortos. También hay mucha gente que o no quiere recordarlo, o no quiere ponerse en contacto, o viene muchos meses después. En fin, que es un tema muy peliagudo, porque mucha de la gente que todavía viene con esta historia viene en muy malas condiciones. Es increíble cómo cuando lo recuerdan ves hombretones como castillos que se te derrumban en sollozos, y te das cuenta de que hay tanto dolor sin resolver, y es necesario que de una vez vayamos afrontando esto, que tenemos ahí una pústula muy gorda para sanar.
Esto, desde luego, era también parte de una época, porque has mencionado distintos tipos de instituciones en las que los menores eran maltratados. Todavía en España no sé si se habría firmado tal, pues los derechos del niño. Una parte de la historia esa, ¿no? Porque son más recientes. Vamos a pensar un poco en la realidad de los niños. Hoy la sociedad habla de, por ejemplo, del síndrome de emperador, que los niños se les deja que hagan lo que quieran y entonces incluso maltratan a los padres siendo muy pequeños, ¿no? ¿Pensáis que esto es que se haya dado la vuelta a la tortilla, o realmente todavía, como hay muchos que denuncian que hay en centros de menores hay malos tratos, la sociedad sigue sin mirar de frente la situación de la infancia, de la adolescencia?
Es que no se ha estudiado todo esto con tanta seriedad como para que sepamos realmente por qué pasan estas cosas. Es posible que haya mucho padre que está muy tocado en esta sociedad en estos días, pero no lo podemos saber. No hemos contado con ningún respaldo ni para investigar este extremo, ni para investigar qué tipo de experimentación médica fue la que se hizo con nosotros, ni para investigar los escasos expedientes que existen. No tenemos prácticamente nada a lo que podamos acceder como debería accederse si se cumpliera una ley de protección de datos como la que tenemos. Entonces, es muy difícil, por lo menos para mí sería muy difícil decir si aquello y esto, cómo se equilibra tu querer madre, tal vez lo puedas comentar un poco mejor.
Yo creo que hemos pasado, en aquella época los padres no nos hacían ni puñetero caso, digámoslo así, y en cambio los de ahora hacen demasiado caso a los hijos.
Pero sin embargo, sí, por ejemplo, se está denunciando, que es a lo que me refería, que hay todavía centros en los que se maltrata a los menores. Y hay denuncias, hubo un informe del Defensor del Pueblo de hace ya 3-4 años, y las instituciones creo que han seguido funcionando sin... Yo no he recibido noticias de que haya cambiado esa situación, ¿no?
Es que los niños no votan. Es decir, la voz de los niños sigue estando realmente ignorada. Ni se les dan las suficientes responsabilidades como para que ellos también asuman la propiedad de comentar qué es lo que les está pasando. Lo estamos viendo en los casos de abusos sexuales, que por desgracia los estamos viendo con relativa frecuencia, que los niños o no se atreven a expresarse o no saben muy bien cómo articularlo bien. El papel del adulto yo creo que es fundamental en estos casos.
Oye, ¿y hay algún investigador o vosotros como asociación habéis conseguido acceder a los datos o los archivos de ese tipo de centros? ¿Están desclasificados?
No. Hay un montón de gentes que no está, de datos que han desaparecido por completo, como por ejemplo toda la relación de quiénes estuvimos allí, en qué periodo, etcétera, todo eso no se encuentra nada. Hay algunos expedientes escolares, pero de gente que se examinaba fuera del preventorio.
Una de las características que tiene la dictadura es que tenían un registro muy fiel de todas las actividades que realizaban. Entonces,
lo que tiene que ver con el patronato es puro oscurantismo. Podemos acceder en las bases de datos médicas a qué se publicaba con respecto a lo que investigaban. Podemos acceder en el boletín oficial del Estado a qué compras hacían y qué dinero recibían. Que no deja de ser interesante, porque lo que nosotras comíamos fatal y vestíamos de harapos.
Pero
el pueblo recibía unos pingües ingresos y muchos negocios se han hecho en base a eso.
Sí, la corrupción no viene de ahora.
Bueno, eso también ha explicado la forma que tuvo el pueblo de recibiros,
era un premio,
¿no?
Claro, era un premio a un pueblo que había padecido mucho por su vinculación a un determinado bando, y entonces recibió de premio esta especie de industria sin chimeneas, una industria limpia, que suponía unos ingresos fijos muy fuertes a lo largo de décadas.
Yo me refería más a cuando habéis vuelto ahora.
Claro que
nos habéis querido hablar con el ayuntamiento.
Nos han recibido
información.
Medio mal, porque es que estamos todas vivas. Estamos vivas nosotras.
¿Os han recibido?
Medio fatal.
Sí,
estamos nosotras vivas y las cuidadoras que vivían allí también están vivas. Entonces, estamos todo el mundo ahí en una situación. Fuimos, de hecho, en el 2012 un grupo de nosotras fue al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento, a manifestarse con respecto a lo que había sucedido allí y a pedir apoyo. y saliera un poco menos que patadas.
Porque las cuidadoras eran personas que vivían en el pueblo.
Por supuesto, y ejercen una presión política muy fuerte en un pueblo en el que ha ganado un partido que ha sacado una mayoría absoluta y que está bastante a la derecha del PP. Y de Gengis Khan, yo creo, también. Entonces, esa gente lo único que tiene es el rencor acumulado de que esta historia haya salido a flote. Y la fuerza enorme que ha tenido este documental de TV3 es que a partir de la emisión de ese documental ya no nos pueden llamar mentirosas nunca más. Quien quiera que se querelle, y ahora ellas sí que no van a dar un paso en eso. Pero las puertas en el consistorio de Guadarrama las tenemos sumamente cerradas cuando todavía hay negocios que siguen funcionando, que se fundaron con aquel dinero construido con el dolor de esas criaturas, niñas, la mayor de las cuales no tenía más de 13 años.
Es que bueno, una de las monitoras nos dijo, lo primero que nos dijo fue que lo que decíamos era mentira, que vivíamos mejor que en un hotel,
que allí habíamos ido que nos quitaran el hambre,
que allí habíamos ido que éramos unas desagradecidas, que allí habíamos ido a que nos quitaran el hambre y que nos quitaran los piejos.
Allí era muy normal escuchar cosas, por ejemplo, como de no vas a volver a ver a tu mamá si te pones chulita, porque además tu mamá te ha dejado aquí. ¿Por qué te crees que te ha dejado? Porque tu mamá es puta. Y entonces, claro,
pues la verdad es que, bueno, el tema es largo y hemos llegado ya al final del programa. Nos está esperando ahora Valentín, y solo un comentario positivo, porque a mí me parece que el que os hayáis encontrado, el que se hable de las cosas, que se ponga todo claro, eso es fundamental, ¿no? Hay que tener un punto de decir, mira, el pasado, pero el presente nos permite hablar, impedir que se vuelva a reproducir, el dejar las cosas claras, y el que gente que ha sentido que a lo mejor era culpa suya lo que había experimentado, pues que piense que no, que era parte de un sistema, de una maquinaria.
Sí, por eso queremos que Guadarrama algún día llegue a ser la capital mundial de los derechos del niño, y esta asociación tiene por fin el vigilar este tipo de comportamientos con respecto a la infancia.
Bueno, pues muchas gracias, Paloma, Maribel. Quedaos, que vamos a pasar con Valentín en su refrán, que ya está aquí, porque se nos va el tiempo, y ya está en la sección.
Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Bueno, pues sí, estamos ya en el límite. Valentín, hola.
Hola, ¿qué hay?
Pues mira, estamos con Paloma, con Maribel, que nos estaban comentando unos centros pues antiguos, pero Valentín, estamos ya sin tiempo, y además te tengo que dar una mala noticia. Nos vamos de vacaciones.
Hombre, eso tú lo consideras mala noticia.
Sí, no volvemos hasta el 7 de septiembre aquí a Radio Enlace.
Bueno, pues yo lo considero un descanso merecido.
Bueno, muy bien. Pues queríamos darte un abrazo en este programa de fin de curso, en el que, bueno, pues no sé si tienes algún refrán o algún consejo o alguna reflexión tuya.
Pues mira, tengo una enorme satisfacción cuando he visto desaparecer de la enseñanza pública a personajes o personajillos que tanto daño le han hecho.
Muy bien, pues Valentín.
Y yo solamente les quería decir, como decía mi abuela, tanta gloria lleves como descanso dejas, aunque esas clases de personas poca gloria pueden llevar, porque lo único que han hecho ha sido daño.
Bueno, pues entramos en una nueva etapa. Vamos a ver si eso se traduce en una mejor convivencia, un mejor diálogo y una, pues no sé, tomarse en serio la educación, no como parte de qué. No quiero definirlo.
Esperamos, Valentín, que dentro de pocos meses podamos respirar un aire más fresco.
Muy bien. Bueno, pues vamos con estos calores a despedirnos de todas y de todos. Vamos a seguir con ese correo radio@fapagenierdelosrios porque nos gustaría que nos ayudarais en lo que es la evaluación. Vamos a pensar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué hay que mejorar y hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, tenemos la intención de continuar. Asum.
Pues nada, felices vacaciones a todos, que disfrutemos mucho, que nos riamos mucho, que nos pongamos morenitos un poco y pues nada, disfrutar con los que nos rodean y nos quieren.
Asun, recarga las pilas, que nos hará falta.
Bueno, Maribel, Paloma, un beso muy fuerte, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y a todos y a todas.
Feliz verano.
Venga, gracias.
Feliz verano educativo, ¿no? ¿Por qué no?